Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Yo creo que estamos muy solos, que quizás nuestro siglo pase a ser un siglo conocido por su orfandad, que todo el que nos dé la limosna de un afecto, de una seguridad, de nombrarnos, sea psicólogo, sea parapsicólogo, sea que tire el tarot o sea una secta, ahí estamos. O sea, nosotros hemos elegido el poder, el tener, etcétera, como quieras, como valor, y ahora nos encontramos cada uno atrincherado atrás de eso y no sabemos cómo salir. Y por eso cualquiera que le vende la mínima promesa, ahí se está atrás.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Escuchábamos recién al cura Hugo Mujica, también comentando estas cosas de la época. Cualquiera que nos preste atención, nosotros giramos la cabeza y obedecemos lo que nos dicen. Estamos huérfanos, chicos abandonados por sus padres, y cuando alguien nos hace una promesa, nos ofrece un chupetín, nosotros corremos desesperados y nos sumamos a la promesa de lo que fuera, de compañía, de futuro, de salud, de lo que fuera. A mí me viene impresionando mucho esto, y Hugo Mujica lo va a decir con más detalles dentro de un rato. Vamos a escucharlo a Hugo Mujica en una charla que está disponible en internet, que se llama Poética del Viaje. En YouTube está esta, es una especie de clase que dio, yo creo que la dio en la Universidad de Facultad Libre Virtual en septiembre de 2012. Yo creo que es de Rosario esa Facultad Libre Virtual, pero no estoy seguro. Y bueno, como nos pasa cuando traemos a Hugo Mujica a este programa, no dejamos de sorprendernos de que coincidamos en las posturas con un sacerdote católico, pero sabemos que hay muchos católicos que están escandalizados de lo que va a decir Hugo Mujica, porque es un tipo que, en el caso de hoy, por ejemplo, lo va a traer a Nietzsche a la mesa y va a hablar muy bien de Nietzsche. Alguna vez, en algún ámbito así muy católico, yo mencioné a Nietzsche, pero me dieron vuelta la cara. Me dieron vuelta la cara, porque es el diablo Nietzsche. A ver, alguien poco avisado, es lógico que reaccione de esa manera. Nietzsche tiene una página de un libro que creo que se llama El Anticristo, una página que es una sucesión de insultos al cristianismo. Insultos, malas palabras. Cristianismo, cristianismo lo otro. Entonces, claro, si alguien poco avisado lee esa página o se la cuentan, dice, ¿quién es este? ¿Y por qué entonces este cura Hugo Mujica habla maravillas de Nietzsche? ¿Y por qué en este programa, que no somos tan malos como parecemos, hablamos de Nietzsche y entendemos que Nietzsche nos podría ayudar a entender lo que pasa? La respuesta a esa pregunta es larga, la hemos hecho. Discúlpeme que haga una autorreferencia. Hicimos dos programas sobre Nietzsche, nosotros hace un año, me parece. Y en uno de esos dos programas yo explicaba por qué un hijo de un pastor cristiano que adoraba a su padre pastor, ese era Nietzsche, además nieto de pastores cristianos, y que también adoraba a su abuelo, ¿por qué ese tipo llenó una página con insultos al cristianismo? La persona que no está enterada simplemente se enoja y se da media vuelta. La persona curiosa, me parece a mí, se acerca a mirar. Che, lo admiraba el padre. Así que podría ser que esos insultos fueran a cierto tipo de cristianismo. digamos, y no al Jesús de Nazaret, por supuesto, sino al circo que me parece que cualquier persona de bien puede ver en la mayoría de los cristianos y de los cristianismos y de las instituciones cristianas y de los pastores que se llenan de plata y de los curas pedófilos. Entonces, claro, algunos insultos no vienen mal a cierto tipo de cristianismo. El propio cura Hugo Mujica nos va a presentar a Friedrich Nietzsche. Va a decir que Nietzsche, hace 100 años, es el que le da voz, le da palabras a lo que estaba pasando. Y es que se caían los valores. Las personas, las buenas personas, las de hoy, las de este barrio, las de las casas de los oyentes que nos escuchan en otros lugares del mundo, las buenas personas ya no creen más en que hay que cumplir las normas, no creen más en la corrección, en los comportamientos. Si los están observando, sí, se portan bien. Pero si no, han aprendido ya a hacer lo que les conviene. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero por suerte no estamos solos.
Al principio del siglo XX aparece Nietzsche, el que da voz a todo lo que estaba pasando. Y Nietzsche hace esta dicotomía del nihilismo, de la posibilidad que trae el hecho de que una cultura se termine, como se terminó. El hecho de que Dios haya muerto y con Dios todo el sistema de seguridad. Y Nietzsche toma esta antorcha en las dos posibilidades, digamos, de la voluntad de crear o de alguna forma ser subsumido en el desierto que avanza. Y dice, finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre, por el hecho mismo de que no está claro y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de nuevo, rumbo hacia cualquier peligro, la mar, nuestra mar se nos presenta otra vez abierta. Tal vez no hubo nunca aún una mar tan abierta. Se aparece toda esta idea de la riqueza de una cultura que se termina, sobre todo los que la tuvieron como para nosotros, nos sigue tocando, cómo todavía estar dentro de una cultura que ya no dispensa sentido ni vida, pero que de todas maneras todavía es la estructura. ¿No? Nosotros somos todavía testigos de la desestructuración de nuestra cultura, ¿no? Ahora ya está como desapareciendo la célula madre que era la familia, ¿no? Y nosotros lo vemos eso como pérdidas. Pero eventualmente todo eso volverá a tener su significación. Cuando uno estudia la historia y cuando uno viaja a otra cultura, lo más interesante que hay es ver cómo esas cosas por las cuales uno daría la vida en otras culturas ni existen, y existen otras cosas que para nosotros ni tenemos en cuenta.
Qué valiente que es Hugo Mujica, La cultura se termina, él lo está viendo. ¿Por qué? Porque estos valores se han caído. Yo creo que recuerdo todavía cuando yo era chico que aunque yo estuviera en soledad, me costaba hacer algo que no correspondía hacer. Eran los resabios de la cultura que se estaba cayendo. Hoy ya no tengo el menor problema. Hoy lo contrapongo contra mi moral, la que yo he construido. Y la mayoría de las personas hacen eso. Entonces, cuando vos interactúas con los demás humanos, estás interactuando con humanos que evalúan lo bueno o malo de sus conductas en función de su moral, que la han construido como la han construido cada uno. Antes, hace 200 años, hace 500 años, hace 1000 años, no era así. La moral, ¿sabés quién la decidía? La decidía el Dios. Uno no opinaba sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hoy uno dice, momentito, yo sé que no está bien, que yo haga tal cosa, ponga usted, señora, no me ponga en aprieto. Yo sé que esto está mal, pero yo considero que está bien esto. Porque yo evalúo, hay muchos valores en juego muchas veces, tengo ejemplos, he tenido errores en la vida, entonces yo voy aprendiendo, reformulo la moral dada y entonces me muevo según mi moral. Esto es felicitado por la cultura. Felicitado por Hollywood, por los libros de autoayuda, ¿eh? Porque vos te estás construyendo tu propio ser, ¿eh? El Dios individuo es el que manda ahora. Entonces significa que ya no manda el Dios Dios. Se cayó la cultura, ¿eh? Se murió el Dios. El Dios ha muerto, de Nietzsche es ese. Y el cura se da cuenta que es así. Sí, hermano, es así. Si cada uno, incluso yo como cura, podría decir Hugo Mujica, yo le aconsejo a la gente, fíjate vos, evalúa vos en tu situación qué es lo que te parece. Pero como no hay mandamiento, y no, bueno, sí, pero fíjate vos. Porque todo el mundo está haciendo eso. Tu novia hace eso, tu hijo hace eso, tus padres hacen eso. Los libros de autoayuda te dicen eso, la tele dice eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Un monje tibetano del siglo IV? No, movete con tus criterios. Estás en un mundo en el que el Dios es el individuo. Entonces todo naturalmente te va a llevar a que vos decidas tu moral. Entonces la moral divina ya no vale. Es una referencia lejana que ya no produce el pánico, las alergias que producía hace pocos siglos esta moral divina, esta justicia de lo que te podía pasar si te portabas mal. Vamos a seguir escuchándolo a Hugo Mujica. Va a citarlo a Wilhelm Dichty. Se escribe muy difícil, señora. Por ejemplo, va a decir, la vida no puede ser llevada ante el tribunal de la razón. Un poco lo que le decía recién. No importa que la cosa sea lógica, no juzgues lo que corresponde hacer en función de razonabilidades. Importan tus gustos, importa tu estilo, importa que estés bien con los que vos querés estar bien. Esto ha cobrado relevancia, ya no es la razón la jueza última, ni tampoco lo es el Dios.
Dichter dice, vida es el hecho fundamental que debe constituir el punto de partida de la filosofía y el pensamiento. Es lo conocido por dentro, aquello más allá de lo cual no podemos remontarnos. La vida no puede ser llevada ante el tribunal de la razón. Digo, la posibilidad de controlar y dominar, o sea, la posibilidad del orden, ¿no? Nosotros sabemos lo que nos costó el orden, todo lo que hay que eliminar para que haya orden. Y por otro lado, esa idea del lanzarse a la vida, ¿no? El vitalismo lo que es una reacción contra el discurso oficial de Occidente. Digo, Occidente tiene muchos discursos, pero el que ganó era el discurso del orden, el orden basado en la unidad y la diferencia como había que eliminarlo. Y entonces ahí está. Y la palabra vida aparece como la gran antorcha. Digo, es el concepto central de todo un movimiento. Lo que antes había habido ser, naturaleza, Dios, razón o yo, ahora la palabra así que moviliza es la palabra vida.
Ahora lo que importa es la vida. Antes valían más los principios, las verdades, con V mayúscula, los mandamientos, la moral divina que yo le decía. Antes eso valía. Y todo se dirigía a cumplir con la supuesta voluntad del Dios expresada por sus sacerdotes. Ahora, a partir del Renacimiento, de hace 400 años, comienza a tener más valor la vida, lo concreto, lo real, el bienestar sería, que la gente coma, que no sufra, que tenga salud, qué sé yo. Una cosa un poco más pragmático. Antes estaban los ojos puestos en los cielos y en función de eso se hacían guerras, entregabas tu vida, porque los árabes habían tomado el sepulcro, cruzada, 200 años de guerra, porque... Se había ofendido un honor que andás a ver dónde estaba y por ese motivo vos dejabas a tus hijos que se murieran de hambre, no importaba, porque esa era la gran causa. Voy a poner un ejemplo, tal vez un poco antipático.
cuando los principios valen más que la realidad, cuando la declamación del amor, los principios del amor, valen más que el amor concreto, pequeño, sonso y real. Nosotros lo comentamos en La Bruja hace como 5 años. Está grabado en internet, no lo podemos cambiar. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Cuando hablamos de la legalización del aborto, habíamos comentado que según una encuesta de aquella época, en Argentina el 75% de la gente está a favor de la legalización del aborto. Y nosotros comentábamos que cuando se legalice el aborto, iban a disminuir la cantidad de abortos. Porque se produce la legalización, precisamente, se legitima, digamos, la acción, entonces la pareja que va a abortar o la mujer va en el hospital, buen día, tengo esta situación, qué sé yo, bueno, ¿por qué no hablas con la psicóloga, con la asistente social? Ah, fíjate cómo cambió la cosa. Actualmente se hacen 1.200 abortos por día en Argentina. Son 450.000 por año, es una locura, una locura. 1.200 por día, no sé, hacía la cuenta por minuto, es espeluznante. ¿Qué dicen los que defienden los principios? Sí a la vida, no legalicemos el aborto. Eso vienen diciendo el 25% que no estaría a favor de esa legalización. Esta era la situación hace 4 o 5 años en La Bruja de las Palabras. Uruguay, con el Pepe Mujica a la cabeza, tomó la decisión de legalizar el aborto. ¿Qué ocurrió? Porque las viejas decían que iban a aumentar los abortos. Los abortos, como nosotros suponíamos y como cualquiera supone, disminuyeron. No mucho, disminuyeron un 4%. Esa es la verdad. Se salvaron, mira, en Argentina si ocurriera lo mismo, el 4% de 1.200 son... El 1% son 12, ¿sí? El 4% son 50 chicos por día, se salvarían, 48 chicos por día se salvarían si se legalizara la ley del aborto y se hicieran las cosas como se hizo en Uruguay. ¿Qué es esto? Como nosotros lo anticipábamos, pero es que es obvio, cuando la chica va al hospital a hacerse el aborto, se le dice, mirá, sí, tenés derecho, qué sé yo, ¿no querés charlar antes con un psicólogo, un asistente social? Mirá, que si vos vas a abortar por un tema económico, lo podés conversar, porque acá hay una fundación católica que te ofrece trabajo, te ofrece tal cosa, o lo puedes dar en adopción cuando nazca. Le abren una serie de posibilidades que actualmente, como es clandestino, no ocurren. Entonces, fíjate, los que declamaban el principio de sí a la vida terminaron logrando que no se hiciera la ley. Y el Pepe Mujica, que dijo, mirá, hagámosla, con esta cosa más pragmática, salvemos aunque sea algunas decenas de vidas, y lo lograron aparentemente. Esta corriente que defiende primero la vida y, digamos, en segundo lugar, estos valores eternos, los principios y qué sé yo.
Lo que pasa es que esta vida tiene que enfrentarse a lo que todavía eran los valores eternos, ¿no? Digo, la vida tiene que encarar este reduccionismo, porque en realidad, adentro de esto que yo decía, la vida no acaba en la vida, entonces había algo de la vida, había ser puesto en determinadas instituciones. Como si pensamos la familia estaba cargada con un lastre imposible. O sea, la familia tenía que resolver el problema económico, el problema afectivo, el problema sexual, etc. Digo, todo eso en una misma institución. En el momento se volvió una carga o se sinceró que era imposible que todo eso, que sería lindo, se dé en una misma relación. O sea, todo lo que se le pedía. Entonces, por un lado estaban todas estas cosas que ya existían, pero Nietzsche fue como en el cuento el que dice que el emperador es lo despuno. Pero encara esto de que ya lo que él dice, los grandes valores ya no dispensan vida. Están ahí, pero no hay vivencia. O sea, el hecho que el parámetro de lo uno se disgregue es que ya no tenía la fuerza aglutinante. No es que la gente decidió que no va a seguir más con esta gran metáfora de Dios. Simplemente que esa gran metáfora ya no encendía más, ya no atraía más.
Está diciendo algo parecido a lo que decía la vez pasada Darío Steinschreiber. Dios es una metáfora, pero lo es en la medida en que dice algo. Entonces, por lo menos en Uruguay dejó de decir el principio de defender la vida, le dejó el paso a la realidad de salvar algunas vidas. Eso se consideró más valioso. Dijo otras cosas interesantes, muy interesantes, que en la familia se había pensado que podía resolver varios temas, el tema de la vivienda, del sexo, de la crianza de los hijos, pero finalmente se reconoció que no podía resolver todo. Hubiera sido lindo que ahí se cocinara todo el estofado, si me permite la expresión, pero estamos comenzando a ver que eso ocurría al precio de vidas arruinadas. De vidas arruinadas, de maltratos, de parejas que vivían décadas sin quererse, ¿no? Y en muchos casos maltratándose, maltratándose. Incluso un maltrato naturalizado, naturalizado. Esta madre malhumorada que castiga a sus hijos, voy a estrellar contra la pared, esta naturalización de la infelicidad, ¿no? Y un padre ausente que no tenía su amor puesto allí porque ya estaba saturado, y probablemente por la propia obligación de tener allí todas sus expectativas. De vueltas, como decíamos al principio, ¿no? El ideal era fantástico, pero lo que finalmente generaba era infelicidad. Es lo mismo que la esperanza. ¡Ah, qué lindo, Carlos! Usted tiene la esperanza de llegar a ser ingeniero nuclear. ¡Ah, qué bien! Y de descubrir la cura para el cáncer. ¡Ah, qué bien! Toda la vida infeliz va a ser el chango. Es tan fantástico el ideal que paradójicamente no produce felicidad, produce desencantos, esfuerzos que no cristalizan, y finalmente un resentimiento, resentimiento. Bueno, y otra cosa dijo, pero esa no se la voy a contar. Yo no tengo por qué andar contándole todos mis secretos. La, 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 la.
Macho Piero dedicó años de su vida a investigar una disciplina musical poco frecuentada por otros teóricos, el tarareo. Para empezar, él consideraba que el verbo tararear solo corresponde usarse cuando se canta con el fonema tarará, tarará, y que los otros casos deberían denominarse según las sílabas empleadas en el canto, por ejemplo, lalalear, tralailalear, borombombar. Para Mastro Piero, cantar sílabas sin significado era un desperdicio poético. En todo caso, decía, si el compositor quiere embellecer su canción con un tarareo, que use las palabras del poema, técnica que denominó tarareo conceptual.
Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias. Rutinarias,
necesarias,
para varias
maquinarias,
en solitarias, hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, lararán y la prepararán, lararán para sembrarla,
para sembrarla, lararán
a la tierra para sembrarla,
lararán, lararán
a la tierra para sembrarla, lararán, lararán, lararán para sembrarla, para prepararla. Y también esquilarán ovejas y la lana hilarán, y para hilarla la lavarán, y para hilarla la lavarán, hilarán, la 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 hilarán, la hilarán. Cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido,
sostenido
bajo el sol,
bajo el sol
sostenido por la pemón. Cultivarán las flores de todos los colores, la límida lavanda, la caléndula y el lívido alelí,
la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila límida, la lila límida y la rara lila. Pero es dura la vida del labriego, en verano transpirarán y en invierno tiritarán,
en invierno tiritarán.
Tiritaban y tiritan y tiritarán, tiritaban y tiritan y tiritarán.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.